El estudio de hoy corresponde al día 18 de septiembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Y en el estudio de hoy estaremos volando sobre los libros de Zacarías y Malaquías, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Al estar volando sobre los últimos dos libros del Antiguo Testamento, podemos ver a lo extenso del mensaje de reconstruir el templo, cuando el profeta Zacarías, al animar a Israel, también anticipa su última liberación, que es el reino del Mesías venidero, 100 años antes de que el templo fue reconstruido. Y el libro de Malaquías revela que el pueblo escogido por Dios ha reincidido y regresado a sus prácticas pecaminosas. Malaquías les declara la promesa del mensaje que vendrá Juan el Bautista y anunciará la venida de el Mesías. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: primeramente Dios, en el estudio de hoy vamos a concluir el Antiguo Testamento. Así que estamos viendo la Biblia desde 30.000 pies de altura. Es una vista general. Estamos viendo hoy los últimos dos libros que componen 39 libros del Antiguo Testamento. Eso es hoy Malaquías y Zacarías. Entonces, qué bueno que estamos en este libro. En el Nuevo Testamento encontramos que se citan muchos libros del Antiguo Testamento. Sí, por ejemplo, el libro de los Salmos, el libro de Isaías. Estos son los libros principales del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento. Y esta es buena razón. El asunto de que hablan estos libros y los méritos que nos dan se citan en el Nuevo Testamento por los autores del Nuevo Testamento. Lo que quizás no saben ustedes es que el libro de Zacarías se cita como 40 veces en el Nuevo Testamento. 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿El por qué? Porque es un libro obviamente mesiánico. Los autores del Nuevo Testamento lo sabían. Entonces, en su mayoría, se cita estos libros de la venida del Mesías, la segunda venida de Jesús, se citan en este libro de Zacarías. Si vamos a leer el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, descubriremos que se cita mucho el nombre de Zacarías. ¿Cuántas veces se oye el nombre de Zacarías en el Nuevo Testamento? En toda la Biblia, 40 veces, 30 diferentes Zacarías se citan aquí. Este Zacarías que estamos viendo hoy es el más notable, porque este era el profeta que anunció la venida del Mesías descendiente. Así que Zacarías no nació en Jerusalén. Zacarías nació durante el tiempo que estaban en la cautividad. Al contrario, el profeta Daniel nació en Jerusalén y fue llevado a la cautividad. Es la diferencia entre Zacarías y Daniel. Dos situaciones opuestas. Zacarías era contemporáneo de otro profeta que ya hemos visto, llamado el profeta Ageo. Así que eran como dos partes de un rompecabezas. Los dos profetas tuvieron ministerio, diferente estilo. Dios los utilizó para animar a la gente a regresar desde la cautividad para reconstruir el templo en Jerusalén. Así que Pero muchos no quisieron regresar de la cautividad a Jerusalén. Estaban a gusto, estaban ocupados, sembrando, cosechando, creciendo, disfrutando de la vida. Pero Dios levantó a el profeta Ageo. Era como un insulto. Y también Zacarías, que fue como una golpeadita en las espaldas, tratándolos con suavidad para que pudiesen regresar, pero el resultado fue el mismo. Es lo que hemos visto en los libros del profeta Zacarías y el profeta Ageo. Eso es hermoso. Diferentes, pero a la vez estuvieron unidos los dos profetas. Pero también, si queremos ver el tiempo de los diferentes profetas, queremos ver el tiempo que existieron, cuándo fue presentada la profecía. Esto se puede ver también en los libros de Nehemías y Esdras. Aún más, yo puedo asegurar que el profeta Nehemías, capítulo 12, escribe acerca de la venida de Zacarías viniendo a Jerusalén. El profeta Esdras, capítulo 5 y 6, nos hablan del ministerio que Ageo iba a tener por la inspiración de Dios para inspirar al pueblo de Dios. Se mencionan, si tú has leído esos libros de Nehemías, capítulo 12, Esdras, capítulo 5 y 6. Pero, ¿qué es el asunto de que trata estos libros? Es un profeta que está presentando una serie de visiones futuras. Él les está profetizando la reconstrucción del templo y les va a explicar hasta las enseñanzas de la segunda venida del Señor Jesucristo, algo que es profecía que se cumplió inmediato y profecía que está tan lejos que aún no se ha cumplido esa profecía de la segunda venida del Señor. El estilo de Zacarías es diferente. ¿Por qué? Porque Ageo les reprendió, les ponía el dedo en la frente, un mensaje directo. Aquí Zacarías es un profeta místico. El profeta Zacarías tiene visiones, una serie de visiones que va a escribir. Así que cuando lees este libro de Zacarías, no es como que estás leyendo visiones de Daniel o las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis. No. Las profetas de Zacarías son simbólicas. Zacarías habla en forma poética, en forma profética, como Ageo. Pero son dos diferentes estilos que Dios los usó para que entendiesen. Esto a mí me gusta. Me gusta el hecho de que tú y yo tenemos diferentes estilos para presentar la palabra de Dios en una forma única. Entonces, siempre fueron un buen mensaje, un buen ejemplo. Pero ya que les hablo de esto, la razón que yo creo que el Señor utilizó estas visiones como Daniel, Apocalipsis y en este libro de Zacarías es porque hay algo de la poesía en las visiones que escriben en nuestras mentes y esto causa impacto en reconocer y trasciende su mensaje a través de los tiempos. Así que cuando leemos aquí y cientos o miles de años, el impacto es el mismo, aunque fue diferente estilo. Por eso es que Apocalipsis se escribió en la forma que está escrito. Apocalipsis comienza diciendo revelaciones de Jesucristo que Dios le dio a su siervo, o envió su siervo para... Esta es la palabra que se oye mucho en Apocalipsis, significado, significado, significa. Entonces, de esa misma forma, Zacarías presenta su propio estilo para presentar su mensaje. La razón que Zacarías escribió así es porque se estaba refiriendo a los refugiados que estaban y debían de regresar a Jerusalén. Recordemos que en Babilonia había como 1,000,000 de judíos, así que solamente 50,000 regresaron, fue una cantidad muy pequeña. Un grupo muy pequeño que estaba rodeado de enemigos en Jerusalén, comenzando con Sanbalet, Tobías, ellos se opusieron al pueblo de Dios para que no reconstruyeran el templo. Así que el rey de Persia les dio permiso y los víveres. Persia era la nación que dominaba las demás naciones que existían a ese tiempo en aquella región. Por eso es que los vecinos de Persia vivían atemorizados. Todos hemos oído el dicho que dice, cada día de mañana tiene dos agarraderas, la agarradera de la fe y la agarradera del temor. Es claramente que te aferras de esa agarradera. Y eso es donde este profeta comienza. El profeta quiere que los hijos de Judá sostengan la agarradera de fe, porque Dios tiene la protección para ellos. Entonces, así Dios desea que confíen en Él. Comenzamos a leer Zacarías 1:1, que dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová de los ejércitos. Los hijos de Israel que habían regresado a la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a esto, se les había olvidado el Señor y regresaron a sus antiguas prácticas, regresaron a satisfacerse ellos con otros, pero se les olvidó que Dios los había enviado a reconstruir el templo en Jerusalén. Ellos habían regresado a Jerusalén y el regresar a Jerusalén fue diferente como cuando se fueron. Entonces, quizás tú, algunos de ustedes habrán descubierto, yo sé que he descubierto, cuando regresas a el pueblo o la región donde creciste y tú tienes en mente cómo se veía aquella región cuando tú te fuiste, cuando regresas te das cuenta que las cosas han cambiado mucho. Así los hijos de Israel regresaron a Jerusalén y se dieron cuenta que el templo estaba en ruinas. Cada vez que veían aquel montón de piedras, ladrillos que sus antepasados habían usado para reconstruir el templo, se sienten desilusionados. Y ven todo aquel montón de piedras y se sienten apáticos. Y así Zacarías y Malaquías los animan para que continúen. Vamos a leer Zacarías 1 y verso 7, que dice, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sabat, en el año segundo de el rey Darío, vino palabra de Jehová a el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Bueno, no voy a leer todas estas visiones, que hay una serie de 8 visiones para reconstruir el templo. Todas estas visiones se refieren a la reconstrucción del templo. Capítulos 1 al 8 se trata de reconstruir el templo. Capítulos 9 a 14 se refiere a la venida del Mesías y que vendrá y gobernará y reinará sobre todo el mundo. La tercera visión que comienza en... Se trata de un hombre, de una visión de un hombre que está sentado sobre un caballo y lo siguen otros caballos. Es una visión, aunque corta, de cómo Dios los va a ayudar a prosperar, y es lo que tienen que reconocer cuando regresaron a la tierra. En el verso 8 dice, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mitros de que había en las honduras, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Estos árboles que aquí menciona como mirtos eran unos árboles que crecían como a unos 3 a 5 metros de altura. Eran unos tipos de árboles mirtos que había en las honduras detrás de había estos ciudadanos de Israel habían sido atacados muchas veces por Babilonia bajo una serie de ataques, pero ellos continuaron ahí. Entonces, esta es una visión de esperanza que ellos van a poder sobrestar y entender por lo que Dios los ha pasado. En el verso 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Así que va a ser una oportunidad para extender aquel edificio que van a reconstruir. Capítulo 1, verso 18, nos lleva a la segunda de esas 8 visiones que tuvo el profeta Zacarías. Aquí vemos una visión que dice que tiene 4 cuernos. Ustedes, estudiantes de las Biblias, saben que los cuernos son símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolos de naciones con poder. Y estas son naciones que por un tiempo molestaron y subyugaron a Israel. Sabemos que ellos subyugaron a Israel y Judá. En esta visión continúa que vienen, está hablando de los albañiles que representan los que van a reconstruir con poder el templo en Jerusalén. Entonces, vamos a leer Zacarías 1:18, dice, después alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos, como 19, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Que esta es una buena pregunta, especialmente cuando se trata de símbolos bíblicos. Así que no te tienes que rascar tu cabeza, o si te rascas tu cabeza, haces la pregunta. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Así que es mejor preguntar, ¿qué significa esto que estoy viendo? ¿Qué significa estas cosas? Por eso es que se le explica. Y dice, y me respondió, estos son los cuernos que dispersarán a Judá, a Israel y a Jerusalén. 20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. No estamos seguros quiénes son estos carpinteros, pero vamos a opinar que son personas que se ven en diferentes profecías del profeta Daniel. Nabucodonosor vio una imagen de oro, plata, bronce, hierro cocido y el oro era Babilonia, plata era Persia y Roma. Todas estas naciones subyugaron a los hijos de Israel por años. Daniel tuvo su propia visión de los mismos reinos, pero en capítulo 6 de Daniel, Daniel vio una bestia feroz. Parece que estos 4 cuernos que aquí se mencionan son 4 naciones que se han mencionado y han dominado el pueblo, el mundo que hasta ese tiempo existía. Capítulo 2 de Zacarías nos lleva a la tercera visión. Es la visión de una plomada. Esa es la tercera visión. De que se está midiendo a Jerusalén y Jerusalén se va a hacer, va a tener extensión. Zacarías 1 dice, alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Esta visión continúa, básicamente está explicando de que Jerusalén, cualquiera que haya sido su tamaño en ese tiempo, va a ser extendida, va a crecer, va a aumentar en tamaño. Esto es interesante porque enseguida podemos ver que 3,000 años, hace 3,000 años, y todavía puedes ver los linderos de Jerusalén. Hace 3,000 años, Jerusalén era ocupada como por 2,000 personas. 2,000 personas eran los residentes de Jerusalén. Y la ciudad alcanzaba a cubrir algo así como 10 a 12 acres. Eso fue la ciudad de Jerusalén en esos tiempos. Eran 12 acres donde estaba rodeada de muros la ciudad de Jerusalén. Pero hoy en este día, hoy mismo, los habitantes de Jerusalén han crecido de 2,000 habitantes a 875,000 habitantes en Jerusalén. Cerca de 1,000,000 de habitantes en una ciudad que es Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en estos días, después de que eran 12 acres, ahora son 49 millas cuadradas. Así que ha crecido de 12 acres a 49 millas cuadradas. Así que es una ciudad santa que ha crecido mucho. Entonces, en el capítulo 3 de Zacarías tenemos la visión número 4. Es la visión que se ve a Josué. No a Josué que estaba con Moisés. Este Josué es un sacerdote, un sumo sacerdote que sirvió con Zorobabel. ¿Recuerdan ustedes a Zorobabel? Ustedes recordarán el nombre de Zorobabel. Era un hombre que tenía la autoridad como el alcalde o gobernador de aquella región. Josué era el dirigente religioso, era el dirigente espiritual, pero en esta visión le está presentando un sacerdote que va a ser purificado. Cuando dice aquí que me mostró el 3:1 dice, en esta visión me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Nosotros podemos entender, nosotros que seguimos a Jesús, tenemos un adversario. Es lo que quiere decir Satanás, adversario, enemigo, que siempre se opone a todo lo que tú quieres hacer para el Señor y para tus hermanos de la iglesia y cultivar la iglesia. Satanás siempre se va a oponer. Esto es muy interesante porque dice, verso 12, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te se reprenda, oh, Satanás. Así que veamos que no dice aquí yo te reprendo, podía hacerlo, pero aquí dice que Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh, Satanás. Es lo que vemos aquí en el verso 2. Cuando dice Jehová te reprenda, oh, Satanás, habla de una tercera persona. Jehová que he escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose a Josué. Ahora continuamos con Zacarías capítulo 13, verso 2 y 3 y verso 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítele estas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Lo que estamos viendo aquí es algo que yo he notado. Cuando se trata de guerra espiritual, nunca le hables directamente a Satanás. Mira lo que hizo aquí Jehová. He oído que en algunos grupos religiosos, cristianos aún, practican la idea de que ellos pueden reprender a Satanás y se encuentran hablándole a Satanás. Yo te recomiendo, eso no es una buena práctica. Yo creo que lo que debemos hacer es honrar a Dios. Porque oigo que muchos reprenden a Satanás. Satanás, te reprendo, te ato. Aún el mismo Señor no utilizó ese sistema. El mismo Señor dice aquí en el verso 12, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Porque es que en Judas también vemos que Judas dijo en Judas 9, dice, aún el arcángel Gabriel, cuando discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a reprender o acusar. Y este era un arcángel. Se encuentra con otro arcángel que aunque era demoníaco, pero era un ángel poderoso. Ni siquiera se atrevió a reprender, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Así que No le hables al diablo. Esa no es buena práctica. Habla con Dios. Porque si tú vas a hablar a Satanás, Satanás desea tener conversación contigo. Sino que háblale a Dios que reprenda a Satanás. No le hables ni hagas referencia a él. Cuando el diablo viene a tu vida, pide a Jesús que él conteste a Satanás. Ni siquiera tienes que hablar con el enemigo. Y supongamos, y yo te digo, tú no tienes ninguna autoridad. Ni le tengas miedo tampoco. ¿Qué es nuevo? No le temas al diablo. El diablo te está hablando, habla a Jesús, que Jesús venga y trate con él. Pero que hay veces que en ciertos estudios, uno de los hermosos himnos que hemos visto, escrito por Martín Lutero, llamado Mi Dios es mi gran fortaleza, es un hermoso himno que, y muy antiguo. Uno de los dichos de este himno dice, con todo que este mundo está lleno de demonios, pero el demonio no tiene poder contra nosotros ni sobre de mí. No le temas porque Dios es fuerte, poderoso. El príncipe de la oscuridad, que se llama diablo, no le temas. Porque una pequeña palabra que tú clames a Dios y Dios viene y lo reprende. Y Dios le va a reprender, lo va a encarcelar, lo va a atar. Entonces, este himno continúa diciendo que su furia no le molestará porque la condenación de Satanás es segura. Satanás está encarcelado, atado por Dios. Así que al estudiar todos estos sistemas, así que estos himnos y la escritura nos dicen que tú no trates con el demonio, esa es la visión. La visión número 4 que sigue es en el capítulo 4, la visión de una candelabra. La candelabra tenía 7 brazos. Esa es una candelabra que estaba en el tabernáculo, luego vino a dar al templo. En esta visión, la candelabra iluminaba la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios entre su pueblo. En el capítulo 4 de Zacarías, tenemos la visión del candelabro. Ese candelabro lo podemos describir que era una candelabra automática. Hoy vivimos en tiempos modernos, pero en ese tiempo no teníamos el medio de que la candelabra se alimentara de por sí de su combustible, sino que esa candelabra estaba conectada con unos tubitos a depósitos de aceite. A cada lado de la candelabra había depósitos con aceite y de ahí goteaba y goteaba el aceite de olivo, y ese aceite de olivo continuaba la llamita, y de esa forma la candelabra iluminaba el tabernáculo, luego después iluminó el lugar santísimo del templo. Los sacerdotes tenían que atender y poner el combustible a cada día por la mañana para que aquella continuase iluminado. Zacarías 4:1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sus sueños y me dijo, ¿qué ves? Y he mirado y he aquí un candelabro. Esta fue una visión que tuvo el profeta. No fue ninguna visión de que el profeta se había ido a dormir después de que se comió la pizza o tacos encebollados. No, aquí el profeta está teniendo una visión celestial que dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima del candelabro. Y junto a él 2 olivos y uno a la derecha y el otro depósito al otro de su izquierda. Pregunté y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Me gusta la honestidad de él. No, señor mío. ¿Con qué respeto le habla? Y entonces él respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice,
no con ejército, no con fuerza, no con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Reconozcas tú este verso que muchos lo han memorizado. Es Jeremías 4:6. Él dice, diciendo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová de Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los señores. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra del aclamaciones de gracia de ella. Aquí dice que nosotros no vamos a lograr nada con nuestros propios esfuerzos. No digas, yo no tengo suficiente dinero, yo no tengo suficiente entendimiento. Aquí te está diciendo lo que el profeta vio y oyó, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Esto es maravilloso. Esto explica la existencia de esto, lo que ustedes conocen como Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Yo vine de California, muy jovencito, recién casado, veníamos yo y mi esposa, sin tener ningún plan de nada, simplemente teníamos una hermosa visión de que Dios nos iba a usar. Yo no tenía experiencias cómo plantar iglesia, sino que ni sabía lo que estaba haciendo. Los que me conocen dicen, y ni sabes todavía lo que estás haciendo. Y si es así, yo prefiero continuar con esa ignorancia, y así que Dios me dirija, y Dios me ha dirigido, este es el testimonio que ustedes pueden entender. Muchos me han preguntado, ¿cómo explicas todo éxito que Dios te ha dado en Albuquerque? Les contesto, no con ejército, ni con fuerza, sino con el espíritu de, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Encuentro que hay tres visiones más aquí que no vamos a ver. Todos el mismo tema. Jerusalén va a ser reconstruida. Capítulos 9 al 14 nos llevan a la parte mesiánica hasta el reino milenial de Cristo, en los capítulos 9 al 14 de la segunda venida de Jesucristo. Principalmente habla de la segunda venida de Cristo, de la venida del Mesías. Estas profecías van a ver espacios. Tú y yo sabemos que va a venir la edad de la iglesia que estamos viviendo. Después vendrá la segunda venida, la era de la gracia que estamos viviendo hoy, donde todas las generaciones que estamos viviendo ahorita estamos experimentando la era de la gracia de Dios. Y luego vendrá el Mesías judío. El profeta no vino en este espacio que estamos viviendo. El profeta simplemente vio la profecía futura. Nosotros podemos ver la ilustración de que, por ejemplo, nosotros podemos explicar esas visiones viendo la cordillera montañosa. En todos lugares ves tú una cordillera montañosa. Aquí en Albuquerque podemos ver la montaña Sandía y creemos que es una sola montaña, pero si te subes a un helicóptero o si te subes al tranvía, al tram que lleva hasta la cumbre de la montaña Sandía, te das cuenta que hay varios montañas, luego vallecitos, otra montaña, otro vallecito. Es lo que veían los profetas. Los profetas veían solamente una visión, como una gran montaña, una gran visión. En Zacarías capítulo 9, verso 9, encontramos también dos versos 9 y 10 de dos venidas del Señor Jesucristo. La primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Con un espacio entre estos dos versos, que es un espacio como de 2,000 años que estamos viviendo nosotros hoy. A este escenario tenemos las dos visiones como un solo evento. Pero es algo así como Isaías 61. Ustedes recordarán Isaías 61, donde Jesús fue en Lucas capítulo, el texto de Isaías, es una, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar juzgará entre naciones. Para Jesús citó en Lucas capítulo 4 y verso 15 y 16. Jesús cerró el libro, dijo, porque será grande. Y en el medio del verso encontramos, Hay una coma entre esos dos versos de Isaías 61, y el Señor me ha ungido para librar a los cautivos y es declarar el año agradable del Señor, coma, y el día de la venganza de Dios. Entonces, esa coma que encontramos entre primera y segunda frase es una coma que ya lleva 2,000 años. Yo he predicado mensajes y mensajes en esta coma. Entonces, tú dirás, sí, yo he oído que hemos citado. Esa es una gran coma que se encuentra. Así que este verso incluye la primera y segunda venida de Cristo. Pero Jesucristo de veras cerró el libro intencionalmente antes de hablar de que venga la venganza del Señor. Cerró el libro y dijo en el verso: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El verso 9, Lucas 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tú recuerdas lo que sucedió, ¿verdad? Esta predicción de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el Nuevo Testamento, aquí vemos que Jesús lo logró el año 32 después de Cristo. Así lo declaró Zorobabel Anderson. Él contó los días y dijo que abril 6, 32 después de Cristo, 173,180 días, donde el monarca vino y dio la orden de que reconstruyeran a Jerusalén. Y Daniel escribe: desde la salida de Jerusalén hasta la venida del Mesías, el príncipe, habrá 173,180 días. Fue el día exactamente que Jesús apareció de la parte oriental de Jerusalén, del Monte de los Olivos. La parte oriental caminó con sus discípulos hacia Jerusalén. Ustedes saben que han venido a Jerusalén con nosotros. Caminamos hasta la ciudad, pero este día que Jesús vino había algo diferente. Jesús hizo una petición que nunca había pedido. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea que está frente a ustedes y tráiganme a ese borriquillo que está atado. Habrá la asna y su borriquillo. Desaten el borriquillo y tráiganmelo a mí. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor lo necesita. Y dejará que se lo lleven. Te van a decir: ¿qué estás haciendo? Y siempre dile: el Señor lo necesita. Muy bien, se lo llevaron. Y así fue. Llegaron a montar el burro, se lo quisieron llevar. Y la primera vez que Jesús fue bienvenido públicamente en Jerusalén. Entonces, Jesús se detuvo al principio. Vio Jerusalén y la Escritura dice que lloró. Jesús, en Lucas 19, Jesús dijo algo muy hermoso: si siquiera hubieras reconocido hoy que en este tu día, las cosas que están profetizadas por ti, si hubieras abierto tus ojos, te darás cuenta que serás rodeada, destruida. La ciudad va a ser destruida y no quedará piedra sobre piedra, porque tú reconociste el día de tu visitación. Así que Jesús los hizo responsables de que ellos debían de haber reconocido su entrada triunfal a Jerusalén. Y la clave debía de haber sido de que Jesús estaba cabalgando un pollino. Zacarías 9:9 lo profetizó con toda claridad: entrada a triunfar en Jerusalén. Los reyes entraban a las ciudades en tiempo de paz. cuando los reyes entraban en tiempos de guerra, entraban cabalgando en caballos de lujo. En el Apocalipsis vemos que Jesús ya no regresa la segunda vez, no vendrá en pollino, sino Jesús vendrá en caballo para conquistar el mundo. Aquí vemos que la profecía, la predicción, Jesús está cabalgando un asno. Entre capítulo 9, verso 9, y entre verso 9 y 10, encontramos un espacio de 2000 años. Ese es el periodo, la coma, la edad de la iglesia, la edad de la gracia. En el verso 10 de Isaías 9, de Zacarías 9, predice la segunda venida del Señor, que dice en el verso 10. Menciona a Efraín, que es la tribu más grande. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de la guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí representa y está dando a entender el reino del Mesías, después de su segunda venida de Cristo a la tierra. Escríbele ahí a un lado de tu Biblia un número, porque en Isaías capítulo 2 y el libro de Miqueas capítulo 4 encontramos las predicciones que dice, y dice, y también convertirán sus espadas y sus lanzas en hoces, y sus espadas en rejas, para y no se entrenarán más para la guerra. En el capítulo 10 nos habla de bendiciones del reino futuro, del restablecimiento del reinado. Entonces, en el capítulo 11, vamos a darle un vistazo al verso 10 rápidamente para ver. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré. En verso 11, y dice, y fue derecho en ese día, y así conocieron mis palabras del rebaño que miraba a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. En el verso 13 dice, y me dijo Jehová, echadlo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper las hermandad entre Judá e Israel. Aquí el profeta nos está hablando y refiriéndose a Jesucristo. Nos pone un retrato de Jesús como un pastor hablando con su congregación. Un pastor que habla con sus corderos diciendo, ¿qué tanto valgo para ustedes? Y la respuesta que oye es un precio miserable. Le dicen, lo que tú vales es menos del precio de un esclavo corneado por un buey. Eso es lo que se pagaba en el Antiguo Testamento cuando, como en Números 21 se menciona, es lo que se pagaba cuando un buey corneaba a un esclavo. El dueño del buey le pagaba por el esclavo corneado menos de 30 monedas de plata. Menos. Mateo 27 dice que este fue el cumplimiento que pagó Judas Iscariote por en la profecía, porque Judas Iscariote tomó las 30 piezas de plata y compró el campo del alfarero donde Judas mismo se colgó. Claramente se cumplió la profecía que estamos leyendo aquí en Zacarías capítulo 11 y versos 11 y 12. Ahora veremos en los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Zacarías, describe la segunda venida de Cristo. También veremos la era del reino de nuestro Mesías, donde las naciones de esos tiempos se van a aliar para luchar contra el Señor. Vamos a leer en Zacarías capítulo 14 y verso 3. Notemos Zacarías 14 y verso 3 que dice: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí vemos y podemos apreciar lo que está diciendo, que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Aquí dice bien claro que estará en el monte de Jerusalén al oriente, que está frente a Jerusalén al lado oriente. Esto es hermoso poder entender cuando estamos en el monte de los olivos, poder apreciar la visión que se puede adquirir de lo que es la visión de Jerusalén. Dice: Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte, y a la otra mitad hacia el sur. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, primer capítulo, Jesús no ascendió de la ciudad de Jerusalén, sino que sacó sus discípulos al monte de los olivos, y de ahí una nube lo cubrió y se lo llevó al cielo. Entonces, los discípulos están viendo al cielo, a las alturas, están contentos, admirados, se dan cuenta que el Señor simplemente se eleva y se va al cielo. Ellos se quedan admirados, contentos. Pero dice que apareció un ángel, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros a los cielos, así vendrá como le habéis visto subir al cielo. Eso es lo que le oyeron los discípulos. ¿Cómo es que Jesús subió al cielo? ¿En una nube? Visiblemente, sus discípulos físicamente lo vieron ascender. ¿Cómo va a regresar el Señor Jesús a la tierra? Físicamente, visible al monte de los olivos. A ese tiempo se separará la tierra. Se nos ha dicho en muchos tiempos, por los guías turistas, se cree que ahí se encuentra una falla tectónica. Es ahí en donde se encuentran las dos placas tectónicas, las que constituyen la cordillera desde el África hasta aquí al Monte de los Olivos. Esto es hermoso. Cuando el pie del Señor toque tierra, la tierra se va a separar como testimonio del poder del Señor. Zacarías 14:8 dice: Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, el verano y el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Este es hermoso. Vamos a continuar como el tiempo nos lo permita. Pero vamos a continuar el verso 16 que dice... Estamos viendo Zacarías 14, 16. Nos se refiere al reino del Mesías. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si tú no has podido ir a Jerusalén para apreciar lo que es la ciudad de Jerusalén, yo les quiero animar, porque aquí el verso 16 de Zacarías 14 nos está dando testimonio que estas gentes vendrán para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que antes que llegue la era del reino de Cristo, el libro de Ezequiel nos da testimonio de que vas a ver representantes de la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos. Pero yo te recomiendo que viajes hoy para que puedas ver a Jerusalén. Ahora vamos a continuar en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías tiene un estilo dialéctico. Es como un puente del Antiguo al Nuevo Testamento y nos lleva a y nos profetiza a Juan el Bautista. Malaquías cumple las profecías, menciona las profecías que se van a cumplir. Cuando mencionamos al profeta Malaquías, nos damos cuenta que es el último profeta del Antiguo Testamento, pero Jesús dijo que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Jesús dijo, todos los profetas han profetizado hasta Juan, pero Jesús designa a Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento. Eso es en el libro de Malaquías. Vamos a continuar leyendo, a ver si podemos concluir el Antiguo Testamento en esta serie de la Biblia desde 30.000 pies. Vemos en el libro de Malaquías un estilo único, un estilo dialéctico, un estilo con preguntas, con respuestas, proposiciones, con objetivo y seguido con reacciones. Eso es el estilo del libro de Malaquías. Este es un estilo único en el libro de Malaquías. Por esta razón, Malaquías se le ha llamado el Sócrates del Antiguo Testamento. Por ese único estilo único de profecía Malaquías. Entonces, estamos viendo que son los tiempos post-exílicos. Ellos están muy a gusto viviendo en Jerusalén, creando, enriqueciéndose, pero a la misma vez están divorciando sus esposas, los cuales el profeta los reprende. Como dice Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos has amaste? Imagínate reclamarle esto a Dios, ¿en qué nos amaste? Dios le dice, yo os amo. Y no era Esaú, hermano de Jacobo, dice Jehová, y amé a Jacobo. Jehová está dando testimonio que amó a Jacobo. Vemos esta posición resistente. En el verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Vamos al capítulo 2. Vemos cómo continúa varios de los asuntos que Dios les está descubriendo, los asuntos que están viviendo donde Dios no es glorificado. En el verso 13 de capítulo 2 vemos que dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptar con gusto vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera de tu juventud, la compañera de tu pacto. Ese es el verso 16, dice, porque Jehová ha dicho de Israel, ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales, no seáis desleales. Esto quiere decir que son los dos capítulos más famosos de este libro de Malaquías. Es donde Muchas de las personas hasta tienen memorizadas estas escrituras. Veremos por qué. Capítulo 1, verso 3 dice. Ya me perdí. Capítulo 13, verso 1 dice. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo y el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún el mensajero del pacto, el que ustedes, así que Jehová dice esto, vendrá este mensajero. Vemos dos mensajeros. A uno se le llama el Señor y el otro que anuncia al Señor. Esto ha sido predicho cuando el templo ni siquiera existía en Jerusalén, porque ellos lo habían abandonado la obra de reconstruir el templo en Jerusalén. Porque para que esta profecía se cumple, tiene que haber un templo erigido, porque dice aquí que Jehová y su pacto va a ordenar que se reconstruya el templo. Así se va a deleitar el Señor. Por eso es que este libro provee el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El libro de Malaquías es el puente que vamos a ver, que entre el libro de Malaquías y la segunda profecía, la profecía de el Bautista, hay un espacio como de 400 años hasta que Dios usó al profecía Zacarías de que iba a ser padre del mensajero, el precursor del Señor. Así que ese es los 400 años de silencio. Vamos a continuar en el capítulo 4 de Malaquías para ver el verso 5. Veamos, estamos al fin del Antiguo Testamento, viendo el Antiguo Testamento a una altura de 30,000 pies. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando Jesús fue transfigurado en la región de Galilea, en el monte de la transfiguración, donde tenía tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, ahí aparecieron personajes hablando con Jesús. Uno fue Moisés y el otro fue Elías, el profeta Elías. Hablaban acerca de la salida del Señor de este mundo, hablaban de la experiencia de la cruz. Aquí en esta predicción está diciendo, yo enviaré al profeta Elías antes de la venida del Señor. Notemos la descripción aquí, que dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Como menciona aquí, a Zacarías le apareció un ángel 400 años después, el papá de Juan el Bautista, y le dijo, le profetizó que tendría un hijo y le llamará Juan. Él convertirá el corazón de los hijos a sus padres y de los padres a sus hijos. Lo que quiere decir de que esto nos confunde un poco, porque la pregunta es, si profeta Elías fue el último que vendría, en el capítulo antiguo dice que enviará a su mensajero para que el mensajero del Señor, ahora dice que el profeta Elías vendrá. Pero, y vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 15, versos 15, 16 y 17, para continuar viendo la aclaración de por fin quién es el profeta, Elías o Juan el Bautista, ¿verdad? Lucas 1, 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. y de los rebeldes a la predicación de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Eso es, entonces, Juan el Bautista nació, aparece predicando y bautiza. Vinieron a Juan el Bautista y le hicieron la hermosa pregunta: ¿eres tú Elías que había de venir? Y él contestó: no, la verdad, no soy. Entonces le preguntan: ¿eres tú el profeta? Dijo: no. Niega ser el Mesías, niega ser el profeta, Elías. Con todo y esto, el ángel le dijo a Zacarías: va a ser un profeta como Elías. Aún se encuentra más hermoso esto aquí. En Mateo capítulo 1, Jesús hablando, citó al profeta Malaquías en el verso Mateo 11, verso 10. Mateo 11, verso 10. Dice: porque este es el quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibir esto, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Está claro, ¿verdad? Las cosas no están tan complicadas como a veces parece. Zacarías oyó lo que el ángel le dijo y dijo: será, tu hijo será como Elías. Cuando le preguntan a Bautista: no, yo no soy Elías, pero Jesús dice: si quieren entender, Juan era el Elías que había de venir. Ahora vamos a Mateo 17 y el verso 10 para ver qué es lo que dijo entonces. Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11. Estos escribas estaban correctos. Verso 11. Respondiendo a Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús está hablando del futuro. Juan el Bautista ya vino y se fue. Pero ahora Jesús está hablando en tiempo futuro. ¿A quién se refiere? Cuando dice: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba y les estaba hablando del Juan el Bautista. ¿Verdad? Uniéndolo todo en un resumen es: Juan el Bautista fue el precursor del mensaje o el mensajero. Vino y tuvo un ministerio como el ministerio del profeta Elías. En el mismo sentido era el profeta Elías. Representaba al profeta Elías. También se refirió al Mesías. El profeta Elías murió. Fue el que Jesús habló con él en el monte de la transfiguración. Y vendrá antes que Jesús aparezca por segunda vez. ¿Cuándo vendrá? Yo creo que Apocalipsis capítulo 11 menciona dos profetas. Y da testimonio que estos profetas van a hacer lo que describió, lo que hicieron en sus vidas, que fue Moisés y Elías. Moisés y Elías hicieron lo que ahora van a hacer antes del reino venidero. Así que aquí están profetizados los dos profetas. El profeta Elías resucitará, aparecerá, y Moisés aparecerá con el profeta Elías en el libro de Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué es la última? Perdón, eso fue en el capítulo 11 de Apocalipsis, pero en la última palabra que concluye en Apocalipsis capítulo 22 y verso 21, es el último verso del Nuevo Testamento, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es el Apocalipsis 22, 21. El Antiguo Testamento concluyó con palabra de maldición. Jesús vino para quitar la maldición que vino desde el libro de Génesis hasta Juan el Bautista en Malaquías. Pero Juan capítulo 1, verso 17 dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Señor Jesucristo. Eso es hermoso. Así concluyemos la serie La Biblia desde 30.010 en el Antiguo Testamento. Sí, hermanos, este es el estudio correspondiente a el mes de septiembre 18. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 18 de septiembre del año 2019.